Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas noches, butaqueros y butaqueras, volvemos un jueves más, en este caso, pues el día 23 de enero ya, llevamos cerca de tres semanas de este mes de enero de 2025, este 2025 en que esta radio cumple 35 años, así que Radio San Andreu, pues bueno, estamos, entre comillas, de celebración durante todo este año 2025, por ser un número pues muy redondo y también pues como muy simbólico. 35 es una edad que para un humano ya es como una madurez ya de, bueno, pues eso, pues felicidades a Radio San Andreu. Y pues eso, comenzamos con la butaca indiscreta. En este caso, hoy estoy yo solo, Tony Herrero, a los mandos y a la conducción, porque tenemos a Sara Ordóñez, la tenemos recién operada, así que confiemos que la semana que viene ya esté por aquí. Así que nada, también le vamos a dedicar este programa a ella y a todos vosotros que estéis escuchándonos. Así que hoy hablaremos, como la semana pasada no pudimos hacer programa, hablaremos de los estrenos de la semana pasada, hablaremos de los estrenos de esta y haremos un especial énfasis en el fallecimiento de David Lynch, el director... artista multifacético y además personalísimo artista que nos dejó la semana pasada y que, bueno, pues vamos a rendirle un homenaje, vamos a intentar hablar de su obra y para los que, porque no es un cineasta con una filmografía muy extensa, porque hizo muchas cosas, pero además las hizo en diferentes formatos también, con lo cual hizo bastante cine, hizo algo de televisión muy relevante, etcétera, etcétera, pero después era un tipo que hacía música, que pintaba, que hacía fotografía, con lo cual, pues bueno, un tipo de gran nivel intelectual, pero que siempre, bueno, tenía al público en la cabeza, lo que pasa es que al público de una forma, pues bueno, a su forma, obviamente, no para hacerle quizá al público distraerse o sonreír, sino para hacerle buscar mundos nuevos, para imaginar cosas, para llevarte a mundos y hacerte sentir cosas, aparte de, bueno, pues hay muchos tipos de cine y de audiovisual, y en este caso pues David Lynch tenía un estilo propio, que además fue cambiando y fue también metamorfoseándose. Así que hoy hablaré la última parte del programa de David Lynch, de ese hombre que nos dejó cuando estaba a punto de cumplir 79 años, y del que pues esta semana prácticamente todo el mundo que trabajó con él y los que no trabajaron con él han hablado de, bueno, de su contribución, de, pues son los que trabajaron con él, la verdad es que todo el mundo habla muy bien de él, y los que no, incluso los que no han acabado de entrar en su filmografía, o los que todo el mundo ha reconocido que David Lynch es un director a reivindicar, y que tenía una personalidad, y la personalidad en el arte es algo muy importante. No hay nada más bonito para un artista que te puedan decir que uno enseguida reconoce de quién es algo, ¿no? Y en este caso, en cuanto tú veías determinadas cosas, determinados símbolos, determinados colores, nos pasa un poco como Almodóvar en el cine español, tú veías determinados planos de películas de David Lynch y solo podían ser de David Lynch, no solo planos en el sentido visual, sino también en el sentido sonoro, porque era un tipo que trabajaba muy bien el sonido. Así que bueno, hablaremos de David Lynch y hablaremos de un montón de cosas más.
Això és La Butaca Indiscreta.
Otro tema muy importante dentro de la filmografía, obviamente, de David Lynch era su forma de encarar la música, y otra característica muy importante de su obra es su colaboración prácticamente en exclusiva con Angelo Badalamenti, aunque no desde el principio de su carrera, así que iremos escuchando músicas de Badalamenti y de películas de David Lynch a lo largo de toda esta hora. Obviamente hemos empezado, que sirva también de homenaje a los dos, porque Badalamenti ya también falleció hace, diría, un par de años, con el tema mítico de Twin Peaks, que fue como el descubrimiento de los dos, tanto de David Lynch como de Badalamenti, para el público español allá por mediados o principios de los años 90. Así que seguiremos escuchando a bandas sonoras de David Lynch mientras vamos introduciendo pues los estrenos de este año. La semana pasada, el 17 de enero concretamente, se fueron estrenando diferentes películas. Voy a destacaros las más interesantes. En este caso, a mí especialmente no me parece interesante, pero sí por el reparto. Baby Girl es una película protagonizada por Nicole Kidman, por Antonio Banderas y por Harris Dickinson. Harris Dickinson es un chico joven muy guapo que se hizo famoso por El Triángulo de la Tristeza, la película, diría, sueca, que ganó en Cannes hace un par de años, y que ganó él la película extranjera o de habla no inglesa en los Oscars de ese mismo año. Pues ha entrado en el mundo Hollywood con esta película que se llama Baby Girl, que es un thriller erótico que narra la historia de Romy, Nicole Kidman, una adinerada directiva que comienza una aventura romántica con un joven becario, que es Harris Dickinson. Todo ello a pesar del peligro, de los prejuicios, y a espaldas es su marido, interpretado por Antonio Banderas. Ahí lo dejo. Yo no hemos podido verla. Sí conozco algún periodista, colega mío, que la ha visto y que, bueno, que dice pues que es interesante para que le guste el concepto del thriller erótico, pero pocas cosas más. Hombre Lobo, otra película, digamos, recomendable por el género para los especialistas del género. Es una película de terror en la que se revisita otra vez el concepto del hombre lobo, en este caso se actualiza en un hombre que enfrenta una vida desequilibrada como esposo y como padre en San Francisco. Tras la muerte de su padre y la presunción de su muerte, hereda una remota casa rural en Oregón y, por tanto, en un intento de, digamos, de renovar un vínculo familiar con esa esposa y esa hija, los tres se van a hacer ese viaje a esa propiedad, a esa casa rural en Oregón. La familia se dirige a esa granja en medio de la noche y su viaje se tornará en un giro oscuro cuando son atacados por una criatura invisible. Yo he podido ver el tráiler, he visto algún reportaje sobre ella y bueno, trata de quizá no ser tan fantástica, sino que se ve que esta criatura, bueno, le inyecta algo al morderlo a este personaje y de repente pues se digamos que todo parece más una especie de enfermedad que se va transmitiendo al resto de la familia, etcétera, etcétera. Yo he visto cosas interesantes de la película, pero creo que quizá el planteamiento, igual al final, como en todas estas cosas, quizá el planteamiento es interesante y después pues la resolución habrá que ver exactamente. Pero para los entusiastas del hombre lobo y del terror en general, ahí la tenéis. Una película muy interesante que también pudimos ver en el festival de Donosti de este año es La semilla de la higuera sagrada. No será la primera vez, digamos, que hablemos además de esta película. Ya hablamos en su momento porque su director, Mohammad Rasulov, es célebre, entre comillas, precisamente por su enfrentamiento crudo y directo con las autoridades iraníes. Es un director que ha tenido que salir de Irán por las películas que hace, en las que retrata sobre todo el régimen de los talibanes y pues eso, la censura de sobre todo las condiciones durísimas en las que viven las mujeres, y en este caso pues la película va de un juez de instrucción que trabaja en Teherán en mitad de un ambiente cargado de inestabilidad política y social. Este juez se verá inmerso en un clima de paranoia, ya que la tensión de los disturbios callejeros comienza a penetrar en su propia vida personal. La desaparición repentina de una pistola lo llena de incertidumbre y en esa confusión empieza a sospechar de las personas más cercanas a él, entre otras cosas su esposa y sus dos hijas. Con el miedo constante a ser traicionado, el juez empezará a tomar decisiones impulsivas que amenazarán la estabilidad de su hogar. Hay que entender que sobre esa construcción, por decirlo así, de hablar de ese personaje, este señor, que es un juez en el Irán actual, es algo más, todo es mucho más metafórico, sino que están hablando de un estado, en este caso pues el estado iraní con sus talibanes al frente, que es un tipo que comienza a desconfiar de su propia familia y vuelve, se emparanoia y comienza, obviamente, comenzará un declive en toda esa situación. Se puede ver, y de hecho la película es una metáfora del Irán actual con la población, con su población y sobre todo con las mujeres en las que no confía y por tanto a las que relega a simplemente un papel puramente accesorio. El hecho de que a las mujeres en Irán, pues eso, pues las relega simplemente a su casa y a que sean un mero accesorio en la vida de los hombres iraníes. Así que la película es muy interesante, dura 3 horas, a perdidos estáis, pero bueno, Yo os la recomiendo. Sí, obviamente, pues la reivindicación de este tipo de historias, sobre todo, pues eso tener en cuenta. Es una película que narra el problema ahora mismo clarísimo que hay en el Irán actual con la llegada de los talibanes. Cambiamos totalmente de historia. Eso es lo bonito de este negocio también. Nos vamos a una película de animación de director español que se llama Norbert. Norbert es un espía inepto de un país gris y opresivo que termina siendo el héroe inesperado que junto a sus excéntricos amigos intentará salvar a su país y al país donde lo mandan a investigar, que es Colorlandia. En su aventura descubrirá el valor de la libertad y de la verdadera felicidad. Fijaos con que en realidad estábamos hablando de la película iraní de Rasulov y estamos hablando de Norbert, y son la forma de denunciar, hablar de los mismos conceptos, pero dos formas diametralmente opuestas. En este caso es una película de animación con un tratamiento pictórico muy interesante. He visto las imágenes de la película, me parecen preciosas, pero desde el punto de vista que parece una película infantil, pero que tiene todo ese subtexto que en realidad es un espía de un país gris al que mandan a un país lleno de color, que vende, entre comillas, que tiene toda una cultura diferente, y este tipo se da cuenta de repente de que de dónde le han mandado. Su gente le ha mandado allí a destruir un lugar que es alegre, que es libre, y entonces, bueno, se cambia de bando, por decirlo así, que lo que hará es intentar salvar ese país alegre al que lo han mandado, y él ha descubierto el concepto de la libertad en Colorlandia. Así que, bueno, hay que seguir esta película. Otra película de denuncia, entre comillas, o de reivindicación femenina. Se llama Gloria. La directora es una italiana que se llama Margherita Vicario, que es no solo la guionista y directora, sino que además es la autora de la música, porque la música es muy importante en esta película. Gloria es un drama histórico y musical situado en el año 1800, en que hay una criada silenciosa y solitaria a la que llaman la muda, que trabaja en un colegio, en el colegio San Ignacio, que es un viejo y decrépito instituto para niñas, en un lugar cerca de Venecia, donde esta chica se encarga de las tareas más humildes. Nadie sabe que en realidad se llama Teresa, ni sospechan que posee un talento extraordinario para la música. Y con las chicas de este instituto, que en realidad es más un reformatorio o un orfanato para niñas pobres, pues con todas ellas recibirá un encargo de un músico famoso y ella podrá dar rienda suelta a su talento musical. Así que es una película muy interesante, yo tengo ciertas ganas de ver. Y vamos a otro estreno de la semana pasada, que se llama Adiós Madrid. Es una película de producción española, pero dirigida y protagonizada por dirigida por un tipo argentino que se llama Diego Corsini, y por un actor argentino que se llama Luciano Cáceres, aparte de Javier Godino, también hispano-argentino. Y cuenta la historia de Ramiro, un hombre obligado a decidir sobre su vida, sobre la vida de su padre en coma. Viaja enfurecido a Madrid. Planea una visita rápida, pero la noche antes de tomar esa decisión sobre la vida de su padre, descubre más sobre él, sobre ese hombre ausente, a través de su entorno y sus amigos, teniendo que enfrentarse a situaciones intensas que lo llevarán al límite. En este caso es una historia muy personal, muy pequeña, sobre un personaje, es un argentino que tiene que viajar a Madrid por un tema puramente familiar, con un, se entiende que con ese padre pues no tiene la mejor de las relaciones, pero ese padre le ha hecho, le ha transmitido una responsabilidad, que es decidir, pues está en coma, decidir sobre su vida, y lo que él cree que van a ser unas horas en Madrid cerrando un tema y tal, pues se convertirá en toda una noche en la que tiene que ir descubriendo cosas de su padre que no sabía. Así que a mí me parece un planteamiento, después ya se verá, estas películas que son puro de situaciones y diálogos, las situaciones y los diálogos son los que te hacen ver si la película es una mera situación anecdótica o realmente consigue traspasar la anécdota. Pero a primera vista la película tiene su interés. Otra película que ya veremos, pero tiene una sinopsis y una idea interesante, es El juicio del perro. El juicio del perro es una película sobre una abogada que, joven, que enfrenta su mayor reto profesional al tener que defender a un perro acusado de mordeduras en el primer juicio canino desde la Edad Media en Francia, donde se decide si condenan al perro a muerte. A pesar de las dudas, la abogada luchará por demostrar su inocencia. Es obviamente una comedia con un punto surrealista. Yo también he visto imágenes de ella y obviamente es una comedia surreal que plantea una situación muy loca, pero que habla del ser humano como si estuviera hablando obviamente de ese perro y tal, que es, bueno, pues eso, pues una situación en la que tratamos de comprender cómo la justicia en realidad no se entera de nada, o cómo los seres humanos nos tratamos como si no nos entendiéramos y hacemos unas cosas absurdas entre nosotros porque nuestra capacidad para comunicarnos es más bien nula. Bueno, vamos a ir con un poquito de música para que yo también pueda coger aire y estas cosas. Y pues vamos a escuchar un tema. Hablábamos precisamente de David Lynch, hablábamos de Badalamenti, pero David Lynch comenzó su carrera, una de sus primeras películas, su primer gran éxito fue El hombre elefante. Ya hablaremos de ella después. Y El hombre elefante tiene una música maravillosa de John Morris, que, bueno, sufrió un cierto desprecio en la película al ser remontada y se quitó mucha música de ahí, se prefirió poner otra y tal, con lo cual, bueno, hubo polémica, por decirlo así, y hubo conflicto, pero la música de John Morris vale muchísimo y pone la pena, así que vamos a escuchar el tema principal. Thank you.
Esteu escoltant La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Pues ya lo veis, un muy interesante tema, el de John Morris para El Hombre Elefante. Hablaremos de la película más tarde. Los estrenos de esta semana, este 24 de enero, o sea, mañana mismo, se estrena en España The Brutalist, que es una de las grandes candidatas a los premios de Hollywood. Es un drama dirigido por Brady Corbett, que yo ahora mismo no tengo referencias de quién es este señor, pero las buscaré. El reparto está formado por Adrienne Brody, Felicity Jones y Guy Pearce, entre otros. Y The Brutalist, que es una película que viene preferida por mucha expectación y que yo he oído auténticas maravillas de ella. Cuenta la historia de la invasión nazi de Hungría. Y de un arquitecto judío, en este caso, que se llama Laszlo Toth, Adrienne Brody, pues es célebre antes de esa invasión como pionero visionario del estilo Bauhaus, ese estilo precisamente traído de los arquitectos alemanes, todo muy formalista, todo son líneas rectas, etcétera, muy 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 moderno para principios de siglo XX. Pues este arquitecto judío huye de la invasión nazi de Hungría y en 1947, llega a Estados Unidos completamente desamparado, habiendo tenido incluso que dejar atrás en Europa a su esposa, que es Felicity Jones, y a su sobrina, que se ha quedado muda. Al principio puede contar con la ayuda de su primo Attila, que es Alessandro Nivola, un muy buen actor también. Pero su celosa esposa, Audrey, se encargará de que Laszlo acabe en la calle. A duras penas conseguirá mantenerse a flote haciendo trabajillos en la construcción mientras pasa las noches con su nuevo mejor amigo en un albergue cristiano para hombres, y seguirá inyectándose morfina, a la que es adicto, desde que tuvo unas graves heridas faciales durante su travesía de Europa hacia América. Ya os digo, yo he oído auténticas locuras de gente que no hace más que recomendar esta película. Así que, si tenéis la oportunidad, por favor, es una de las referentes en los premios de este año, está en todas las quinielas. Yo tengo muchas ganas de ver The Brutalist. Otra película interesante es La fiebre de los ricos. Cuenta la historia de una extraña enfermedad que va matando a las personas más ricas e influyentes del planeta sin que nadie sepa exactamente qué sucede. Cuando todos ellos han muerto, los siguientes en sufrir ese destino son los multimillonarios, luego los millonarios, y así sucesivamente, hasta que, pues eso, o sea, el criterio es que tú te vas muriendo en función de si tienes más dinero o menos dinero. Es una idea interesante, pero a mí la verdad es que me causa mucha curiosidad la película, pero creo que puede ser, bueno, lo que decimos, ¿no? Es una metáfora puramente. Es una película que puede ser una maravilla dependiendo de cómo trate el tema y cómo lo desarrolle, o puede ser una cosa absurda, o yo qué sé, es que puede ser desde un concepto, un punto zombie, zombie walk, a una historia sociopolítica, etcétera, etcétera. Buscaré referencias de ella para poder deciros. La verdad es que a priori parece una película interesante. Como interesante, es un reestreno. Ahora nos ha dado por los reestrenos. Llevamos uno o dos años que películas que se estrenaron así un poco de tapadillo y tal, y que poco a poco se han ido convirtiendo en películas de culto, nos ha dado por reestrenarlas. Porque como no se produce suficiente audiovisual, supongo que es eso, no se produce suficiente audiovisual en el mundo, que estamos cansados de escuchar, de ver películas nuevas. Se estrenan decenas de películas todos los fines de semana en los cines, pero es que en las plataformas, Netflix, Movistar, lo que queráis, se estrenan docenas de películas todos los fines de semana. Entonces, por supuesto que ese concepto del reestrenar no me parece bien. Si alguien quiere ver, en este caso, Old Boy, la película de Park Chan-wook, que Park Chan-wook, pues en su momento, no sé, fue una película un poco, bueno, a ver, es lo que decimos, 2005, era poco, muy poco conocido Park Chan-wook, y por tanto Old Boy triunfó en festivales como Sitges, etcétera, etcétera, y poco a poco esa película ha ido cogiendo pues una especie como de, bueno, aura mítica o legendaria y tal, sobre todo por un par de escenas especialmente brutales. Old Boy cuenta la historia de un hombre corriente, casado y con una hija, que un día es secuestrado sin razón aparente. Durante 15 años, Dae-ju permanecerá encerrado en una extraña habitación cárcel, completamente aislado del mundo, con una televisión como única compañía. Al ser liberado en precarias condiciones físicas y mentales, y tras descubrir que su esposa y su hija han muerto, estará dispuesto absolutamente a todo. Sin nada que perder, su único objetivo será recuperarse para poder desentrañar el misterio y encontrar a su captor, que lo ha sometido a tan perverso experimento. Su pesadilla y la del captor no hará otra cosa que empezar. Ya os digo que es una película que se estrenó en 2005 y se ha convertido en una especie de película de culto. Así que bueno, obviamente, al que le apetezca meterse en el mundo Old Boy, ahí la tenéis en los cines para disfrutarla. Yo me resisto un poco, pero bueno, porque yo soy así. A mí me gusta ir a sufrir intelectualmente a los cines, que me hagan preguntas y que me... es una peli fantástica a nivel de dirección, a nivel de todo, pero yo sufrí a nivel de esto de físico. Hay cosas que yo por las que no puedo pasar, no me da la vida. ¿Qué puedo deciros? Pues que tenemos, hago un somero y rapidísimo repaso a la taquilla. En España estamos hablando de que Vivir el Momento ya ha pasado por su tercera semana, está en el número 10. Heretic, la película de Hugh Grant, después de otras tres semanas, está en un puesto 9. Juego de Ladrones 2 está en el 8. Yo es que no sé, 2 y la primera, que no sé ni dónde viene esto. Bayana 2, que esta sí tengo bastante claro de dónde viene. En su octava semana ya está en el puesto 7, pero bueno, ha hecho sus perras, ¿eh? 18 millones de euros en España. Nosferatu está comenzando ya a bajar, pero bueno, la verdad es que ha hecho unos números bastante, bastante decentes, 4,4 millones de euros en 4 semanas. Yo me alegro, creo que Nosferatu es una gran película que corría cierto riesgo de ser un fracaso. Y me alegro de que Robert Eggers no se haya pegado un tortazo económico, sino que parece que la película está teniendo una carrera en los cines bastante interesante. La que hablábamos, El Hombre Lobo, que se estrenó la semana pasada, está en el puesto 5. Baby Girl, que se estrenó la semana pasada, está en el puesto 4. Cónclave, la película de Edward Berger, que se estrenó hace 5 semanas, está en el puesto 3, cosa que a mí me alegra especialmente, porque me parece una película, primero, que yo no la veía comercial, sino que me parece una película bueno, con un tema muy concreto y como muy que podía generar rechazo. En este caso, su lectura, yo creo que del concepto del thriller dentro de ese conclave ha funcionado. 3,3 millones de euros en 5 semanas, está muy bien. La peli de animación infantil, etcétera, etcétera, del mes, Sonic 3, la película, 7 millones de euros en 4 semanas. Ojo al dato. Y Mufasa, el Rey León, la precuela del Rey León, pues lleva 15 millones de euros, prácticamente 16 millones de euros en 5 semanas. Así que esto es lo que hay. En la taquilla americana es prácticamente lo mismo, excepto dos estrenos que aquí no han llegado aún, que es A Complete Unknown, que es otra película de las de Oscars, y One of the Days, que también es otra película que aquí pues no se ha estrenado aún, pero bueno, haremos seguimiento. Pues si os parece, hacemos otra paradita muy breve para escuchar un temita maravilloso, en este caso, no sé si lo encuentro, de una historia verdadera, otra de las películas fundamentales de David Lynch, de la que ahora, a partir de ahora, hablaremos. Así que os dejo con el maravilloso tema de Rose, de una historia verdadera, de Steak Story, de Badalamenti, y ahora pues hablaremos, aprovecharemos los últimos 20 minutos de programa para hablar de David Lynch y su obra.
La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Con la música de la maravillosa The Strike Story, una historia verdadera, se tradujo aquí en España. Vamos a hacer esos dos últimos minutos de programa. Ya habéis escuchado el Roastem, el tema del personaje de Sissy Spacek. Y yo creo que para los que no hayáis visto la película, ya os habéis podido dar cuenta de que esto es otra cosa. Es un David Lynch totalmente fuera de lo que se podía esperar de David Lynch. Porque David Lynch construyó en esos 78 años de vida una de las filmografías más complejas y llamativas de la historia del cine. Es uno de esos directores con un historial fílmico tan curioso que incluso las películas más difíciles pues encuentras algo siempre, una frase, un momento, un clima, una pieza de música que te impacta, porque el impacto que genera David Lynch en vida y en su trabajo, tanto en su música, en sus películas, en sus fotografías, vas más allá de esas posibilidades, ¿no? Él siempre va buscando hacia dónde podemos abrir tu mente, ¿no? Y no hacer cosas obvias, sino jugar siempre con sacarte de tus expectativas, ¿no? ¿Por dónde se podría empezar a hablar de David Lynch si alguien no hubiera visto nada de David Lynch? Que es muy posible, porque hacía muy poco cine y un cine, bueno, muy en los límites, ¿no? Pues no hay por dónde empezar. Quizá el camino más sencillo sería el principio, la primera película, Cabeza Borradora. Pues quizás sí, pero es que quizá la película más normal sería El Hombre Elefante, o quizá la película más limpia es The Strike Story. Pero cada una te da una pincelada, pero no ves el cuadro entero, ¿no? Por ejemplo, obviamente no se debería empezar con su adaptación de Dune, porque no es que sea una mala adaptación, simplemente que él precisamente era el primero que renegaba de la película porque la consideraba un fracaso pese a sus cosas, sus hallazgos, es una película interesante, pero abiertamente fallida, tanto que el propio David Lynch pidió no aparecer en los créditos de esa adaptación fallida que le financió Dino De Laurentiis, en la que tuvo que jugar con efectos especiales de mediados de los 80, con una historia muy muy compleja, intentar explicar cosas muy complejas, y al final, pues bueno, quedó una peli un poco kitsch, de bonito recuerdo, pero al fin y al cabo, pues es que era demasiada historia, era demasiado, y la película fue muy recortada y no tenía los medios suficientes, ni el dinero, ni los medios suficientes con los que, por ejemplo, ahora Denis Villeneuve, el autor de esta trilogía de Dune de ahora, pues sí está teniendo esos medios. Eso es así. Denis Villeneuve tiene un presupuesto enorme, con un casting maravilloso y con un trabajo visual que ahora le permite, todo el trabajo también digital le permite, claro, unas cosas que yo creo que si el David Lynch de ahora con la fuerza que tenía de la juventud de los 80, tuviera esos medios, hubiera hecho algo no parecido a lo que hace. Seguramente hubiera sido otra cosa totalmente diferente, pero hubiera sido una cosa muy buena, como es el Dune de Villeneuve, que a mí me parece una auténtica barbaridad de adaptación, pero que ha sabido muy bien alejarse un poco de muchos planteamientos estéticos de la película de Bill Lynch. Twin Peaks, quizá es el mejor sitio para empezar con David Lynch, pues quizás sí, pero vamos, claro, fue la serie de televisión en el año 90 en la que de repente David Lynch es puesto en su lugar. De repente todo el mundo se vuelve loco con la historia de Twin Peaks, porque es un thriller policíaco dado la vuelta, con momentos absurdos, con momentos surreales, con momentos poéticos. Entonces, pues posiblemente sea una buena forma de entrar en la filmografía de David Lynch, pese a que después se hicieron una especie como de... curiosamente, cuando todavía no se hacían precuelas, se le hizo una precuela de Twin Peaks, que era Fuego camina conmigo, que era la historia de 5 años antes, otro crimen, etcétera, etcétera, que acaba, digamos, entrando o conectando con después lo que sería La muerte de Laura Palmer, que es la serie de Twin Peaks. No sé, quizá los cortometrajes, quizá... es que es muy complejo, porque previamente hay muchos David Lynch, ¿no? Así que yo lo que os recomiendo en este caso es que cada uno juegue, porque David Lynch jugó a cambiar y a hacer cosas diferentes. Así que... a mí me gusta mucho el Lynch más sencillo, sí. Es más, yo, como mejor película de David Lynch, sigo diciendo que es Una historia verdadera, 1999, la película basada en una historia real del viaje de Alvin Stride, un anciano que a través de Iowa y de Wisconsin, en una cortadora de césped, coge su cortadora y hace 500 kilómetros para poder ver a su hermano y despedirse de él, porque no se hablan, pero él sabe que están gravemente enfermos ambos, y sabe que como no haga ese viaje no va a poder volver a ver a su hermano. Así que se monta una especie como de casa de camioneta o de caravana con una cortadora de césped, porque sabe que no lo van a dejar conducir un vehículo normal, y el tipo, con toda la tranquilidad del mundo, se va a ver a su hermano, y la película es la historia simple y llanamente de ese viaje y de lo que se encuentra por el camino. Y yo recuerdo haberla visto en el cine en su momento, pensando que David Lynch en algún momento, bueno, giraría, ¿no? Y de repente haría alguna cosa como hacia el Twin Peaks. Y no, tiene algún toquecito así como lento, algún momento, pero es una película de una ternura. De hecho, había una frase en el CD, precisamente, de la música de Badalamenti, que Badalamenti también siempre fue un músico interesante, pero que jugaba con las atmósferas. Y sin embargo, en este caso, lo habéis visto, lo habéis escuchado con el Roustem, y lo estáis escuchando, hace de repente una banda sonora absolutamente orgánica, llena de instrumentos que se escuchan tocarse. No hay electrónica prácticamente, excepto en un par de temas en que todo se vuelve un poco más etéreo. Pero es una banda sonora de una dulzura y de una ternura que corresponde exactamente con lo que es la película. El otro gran David Lynch es El hombre elefante, ese primer gran éxito, que es una película dura sobre otra historia real, la de John Merrick, un hombre gravemente deforme que vive en el Londres del siglo de finales del siglo XIX y que, a pesar de ese monstruoso aspecto, pues es un hombre con enormes conocimientos, con un modales de caballero, pero que se encuentra que es un circo, que su vida es un circo, por ese aspecto, por esa enfermedad que tiene, y por tanto nos hace ver en la mediocridad y la crueldad del ser humano en su forma de tratarlo a él, porque él es un tipo que trata al resto de la humanidad con una exquisitez enorme, y el resto de la humanidad, excepto el personaje de Anthony Hopkins, de ese médico que lo trata con dignidad, el resto pues eso, ¿no? O sea, es una película que bebe mucho de, a mí me recordaba mucho obviamente al Freaks de Todd Browning. Es como una especie de vuelta de tuerca el Freaks de Todd Browning. Es una película de esas que a veces cuesta volver a ver. Cuesta volver a ver porque te deja muy tocado. Otra película que sí se puede volver a ver, porque es un disfrute, aunque está buscadamente, y esta es muy lynchiana, voy a decirlo así. Yo creo que es la más lynchiana de sus pelis lynchianas, porque otras, como estas dos que hemos dicho, juegan en otra liga, ¿no? Pero el toque Lynch, la mejor para mí, es Mulholland Drive, que fue originalmente concebida como episodio piloto para la televisión, y entonces fue filmada pensando en mantener un final abierto para poder seguir la serie. Pero, sin embargo, pues en su momento, pues los ejecutivos de la televisión la rechazaron, y entonces Lynch se buscó una forma de acabar la película para convertirla en una película y no en una serie de televisión. Así que, pues eso, tiene, digamos, lo abstracto, esa capacidad de abstracción de la televisión, pero tiene también... Es una película apabullante en lo formal. Y fue la película que sacó a la luz a Naomi Watts. Naomi Watts estos días ha estado publicando precisamente, mensajes de su agradecimiento infinito a David Lynch, precisamente por eso que hablamos, ¿no? Porque ella era una actriz ya con cierta edad, vamos a decirlo así, peleando en Hollywood por hacerse un hueco, y precisamente por un personaje que hace eso mismo, que es una actriz que está haciendo un casting, etcétera, etcétera, y tal. Y de repente fue David Lynch el que la pone ahí, y todo el mundo se queda absolutamente alucinado con lo que hace Naomi Watts y lo que hace... la otra actriz, lo que pasa es que la otra actriz, de la que no recuerdo el nombre, la otra protagonista de la película, no tuvo la suerte de continuar su carrera como si lo hizo Naomi Watts y convertirse en una estrella. Pero bueno, el principio es siempre el principio, y ser agradecido en estas cosas siempre es bonito. Pues yo recomiendo muchísimo Mulholland Drive. Por ejemplo, Terciopelo Azul, año 86, es otra de sus pelis como más Lynch, por decirlo así. Es un alucinógeno, un thriller sobre los suburbios americanos, la violencia, tiene el punto masoquista, la corrupción, el abuso de las drogas, delincuencia, personajes perversos, o sea, está ahí todo David Lynch, pero a mí no me consigue llegar, reconociendo la enorme película que es, como me pasa, por ejemplo, con Carretera Perdida. Carretera Perdida, Los Highway, es una película que se basa en un músico que empieza a recibir misteriosas cintas con grabaciones de él y su esposa dentro de su casa. Es una película que genera un mal rollo, es una especie como de thriller en el que tú crees que en algún momento la historia se va a aclarar, y lo que hace continuamente es girar sobre sí misma, y la película a media película te cambia el personaje, te cambia el protagonista y no sabes qué está pasando, hasta que te das cuenta, es una especie de disociación mental Bueno, la película es inexplicable, pero alucinante y fascinante. Están Bill Pullman, está Patricia Arquette, hay una canción de David Bowie maravillosa, hay una maravillosa música también de Badalamenti. Es una película interesante, muy lynchiana. Cabeza borradora, por ejemplo, en 1977 es como el arranque, ¿no?, de esa forma de hacer las cosas oníricas, grotescas, con un blanco y negro decadente. Es una peli un poco perturbadora. A mí no es precisamente en ese punto abstracto que me quizá, bueno, me echa un poco para atrás. Pero bueno, es lo que decimos de David Lynch. A veces se encuentra la medida para cada uno y a veces pues se pasa para ti, etcétera, etcétera. Como puede pasar precisamente con Fuego camina conmigo, en este caso, la precuela de Twin Peaks, en la que, bueno, le da una vuelta más a todo el universo de Twin Peaks, pero a mí no me acaba de... Tiene escenas maravillosas, pero la película no me acaba de funcionar. Y Corazón salvaje, por ejemplo, la película con Nicolas Cage y Laura Dern, que, bueno, está basada en la novela de Barry Gifford, etcétera, etcétera, sobre un par de forajidos y tal, una road movie. La película es interesante y tiene momentos que son un puntazo, pero yo, pues, no acabo yo de entrar en la película. ¿Qué vamos a hacer? Esto, pues, cada uno encuentra su camino, ¿no? Y yo, pues, en esa película no lo encuentro. Lo vamos a dejar aquí. Nos queda un minutito para poder despedir el programa. Si aún no habéis descubierto el mundo de Bill Lynch, lanzaros hacia él. Sobre todo con la mente abierta, no prejuzguéis nada y disfrutaréis un montón de su, tanto de su poesía como de su abstracción, de sus momentos surrealistas, de sus momentos hipnóticos y perturbadores. Y si no, pues iros a Una historia verdadera, a The Steak Story, y descubriréis la... que la ternura puede ser tan abstracta como la locura, que esa era la frase que había puesto David Lynch en el póster de Steak Story, porque todo el mundo esperaba una película de aspecto y de atmósfera lynchiana y se encontró una película de una pureza y una sencillez apabullante. Pues nos escuchamos en febrero, pues la semana que viene hay pleno municipal, el jueves que viene, así que nos escuchamos en febrero, y febrero, que es tiempo ya de premios, etcétera, etcétera, hablaremos de premios y también hablaremos de lo que hayamos podido ver y de lo que se estrene. Cuidaros mucho, id al cine, nos escuchamos en un par de semanas.